Mis hermanos, buenas noches. Buenas noches. También queremos dar las buenas noches a los hermanos y amigos de las redes electrónicas. Bueno, estamos aquí por primera vez en este año 2020 y el propósito de estar aquí es glorificar el nombre del Señor. Hemos sido ministrados con los himnos, con las canciones de alabanzas. Nuestros corazones están preparados para que Dios ahora nos hable con su palabra. Este es el primer domingo del mes de enero de este año 2020. Quiero expresar felicidades a aquellos que no he visto y no he abrazado y no le he deseado. Pero yo quisiera que en esta noche nosotros pusiéramos atención con el corazón a lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Yo quiero invitarles a abrir su Biblia en el libro del profeta Malaquías. Libro del profeta Malaquías en el capítulo 3 y versículo 16. Vamos a tener un estudio en esos tres versículos, 16, 17 y 18. A lo largo de tres capítulos y 15 versículos anteriores en este libro, nosotros podemos ver allí, en este libro del profeta Malaquías, en los primeros tres capítulos y 15 versículos, podemos ver a un pueblo que estaba pasando por un tiempo de pésima relación con Dios, muy mala relación con Dios. La relación con Dios y el pueblo de Israel en este momento, a lo largo de todo el libro del profeta Malaquías, era una relación de crisis. Oiga bien, nuestra relación con Dios puede llegar a la crisis. Así estaba el pueblo de Dios en este momento. Y lo vemos en los primeros tres capítulos y los 15 versículos antes de llegar a la porción que hoy vamos a estudiar. Había un problema. Y el problema fue que en ese tiempo el pueblo estaba viviendo en desobediencia a los mandatos de Dios. Por lo cual ellos no estaban recibiendo las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios no estaban a favor de su pueblo en este momento, en tiempo del profeta Malaquías, porque el pueblo de Dios estaba viviendo en desobediencia. La lluvia se había detenido. Había una sequía grande. La lluvia había escaseado, por lo cual disminuyó la producción agrícola y por lo cual los animales domésticos estaban desmejorando, estaban enflaqueciendo. Los pocos frutos que producía la tierra estaba siendo consumido por los insectos del campo. Y también estaban siendo saqueados por los habitantes de los pueblos vecinos. En resumen, el pueblo de Israel, en tiempo del profeta Malaquías, estaba empobreciendo cada día más. Y la manera como reaccionó el pueblo de Israel ante esa situación de crisis económica fue de una manera equivocada. Oiga bien, hermanos. Nosotros, ante un problema, ante una crisis, ante una prueba, ante una tribulación, podemos reaccionar bien o mal, de manera correcta o de manera incorrecta. Y el pueblo de Dios aquí reaccionó de una manera incorrecta. Usted verá por qué. El pueblo de Dios, ante la crisis económica por la que estaban atravesando, ellos reaccionaron desarrollando un resentimiento contra Dios. Desarrollaron un resentimiento y una rebeldía contra Dios. Y lo manifestaban ellos con un corazón endurecido hacia las cosas espirituales. Ellos lo manifestaban con una mala actitud hacia Dios. Ellos lo manifestaban con un servicio negligente en la obra de Dios. Ellos lo manifestaban pronunciando en su corazón palabras irreverentes y corrompidas contra Dios. Palabras desafiantes contra Dios. Palabras de blasfemias contra Dios. Esa es una manera equivocada de reaccionar ante un problema o una crisis que llega a nuestra vida. Porque pudiéramos decir, pero Dios, yo no entiendo cómo tú permites que este problema llegue tan lejos. Este pueblo, si nosotros vemos los tres capítulos anteriores, ellos cuestionaron a Dios, blasfemaron de Dios, ofendieron a Dios, rechazaron en sus corazones a Dios, dijeron, por demás es servir a Dios, dijeron, por demás es que nosotros andemos afligidos delante de Dios, por demás es que obedezcamos a Dios. Tremendo error. Sin embargo, a pesar de que la mayoría del pueblo de Israel en esta época estaba manifestando una decadencia espiritual y muchos habían llegado a la completa apostasía, en la porción que vamos a estudiar, nosotros vamos a ver que había un remanente que temía a Dios. ¿Saben cómo se llama eso? El remanente que teme a Dios, ¿cómo se llama? El remanente fiel. El remanente fiel. El remanente fiel. Y ese remanente fiel, en el momento oportuno, ellos hicieron lo que les correspondía hacer. Mire, mi hermano, lo vemos en la historia bíblica. En cada momento de la historia bíblica, Dios ha tenido un remanente fiel. En la época del profeta Isaías y en época del profeta Ageo, y mucho más anterior a eso, en época del profeta Eliseo, siempre había un remanente fiel. De hecho, el profeta Elías una vez dijo, Señor, pero solo he quedado yo. Y Dios le dijo, te equivocaste. Tengo otros 7,000 que no han doblado sus rodillas ante los Baales. Dios siempre ha tenido un remanente fiel. Y la iglesia de Cristo siempre va a tener un remanente fiel. Ahora en el presente y en el futuro. Porque Dios dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Y ese remanente fiel que vamos a ver hoy en estos versículos que vamos a estudiar, ese remanente fiel del pueblo de Dios en época del profeta Malaquías ilustra al remanente fiel de la iglesia en todas las épocas. Y ese remanente fiel del pueblo de Dios en la época del profeta Malaquías nos va a enseñar hoy lo que debe hacer un remanente fiel de la iglesia en cualquier momento. Vamos a leer la porción ahora. Tres versículos. Malaquías capítulo 3, verso 16. Dice así: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Observe la palabra entonces con que se inicia la porción. Esta palabra entonces es una palabra conectiva. Ella conecta una situación con otra. En los versículos anteriores hay un desastre de parte de la gran mayoría que estaba rebelado contra Dios, desobedeciendo a Dios. Estaban blasfemando a Dios, estaban desinteresados en Dios, estaban fallando en su servicio a Dios. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido llegar a este año 2020. Señor, gracias porque por encima de toda circunstancia tú has mantenido este candelero encendido en este lugar. Gracias, Señor, porque tú nos has protegido de toda especie de problema y de males que hemos enfrentado. Gracias, Señor, porque a través de esta iglesia tú has impartido salvación a tantas personas y ha edificado a otras tantas que se congregan aquí. Gracias por tu palabra que hoy tú nos permite estudiar, Señor, y ayúdanos ahora a aplicarla a nuestras vidas. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos, en esta noche nosotros queremos hablar sobre el remanente fiel y su propósito. ¿Para qué Dios tiene un remanente fiel? A lo largo de la historia bíblica, los vemos en su pueblo, los vemos en cada momento en que había apostasía o había decadencia en la fe. El remanente fiel actuaba. Lo primero que vamos a ver ahí, en el capítulo 3 y versículo 16, es la intervención del remanente fiel. Mire cómo comienza el versículo 16. Entonces, los que temían a Jehová. Entonces, los que temían a Jehová. Aparecieron los que temían a Jehová. Estaban ahí. La gran mayoría había perdido el temor a Jehová. La gran mayoría había perdido el interés en Jehová. Había perdido la confianza, la fe en Jehová. Pero entonces, los que temían a Jehová estaban ahí. ¿Sabe qué hicieron? Reaccionaron. Entonces, la decadencia espiritual de la mayoría de los israelitas en tiempo del profeta Malaquías provocó la reacción de los que temían a Jehová, de los temerosos de Dios, del remanente fiel. Y hermanos que estamos aquí, oiga bien, en épocas de decadencia espiritual en la iglesia de Cristo, el remanente fiel tiene que reaccionar. En época en que los creyentes están viviendo un cristianismo liviano como el presente, el Señor Jesucristo dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Él quiso decir, la fe estará disminuida. Se va a achicar la fe, va a decrecer la fe. Y también el Señor Jesucristo dijo, en los postreros tiempos, por haberse aumentado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Estamos en ese momento ya. Y en momentos así, en que el amor está frío entre los creyentes, en que la fe está disminuida entre los creyentes, el remanente fiel tiene que reaccionar. Tiene que reaccionar. En tiempo en que los cristianos se sienten poco comprometidos con la obra, el remanente fiel tiene que reaccionar. En tiempos en que los cristianos están siendo negligentes en congregarse, el remanente fiel tiene que reaccionar. En tiempos en que los incrédulos están manifestando al máximo la impiedad en el mundo, el remanente fiel de la iglesia de Cristo tiene que reaccionar. El remanente fiel de la iglesia de Cristo tiene que reaccionar y hacer sentir su presencia. Hermanos creyentes aquí, hermanos creyentes de las redes electrónicas, el remanente fiel de la iglesia de Cristo necesita reaccionar ante el enfriamiento de la fe de otros creyentes y ante la actitud de desánimo y de palabras desalentadoras de otros creyentes. El remanente fiel tenemos que reaccionar. ¿Qué pasó con ellos? El versículo 16 dice lo primero que ellos hicieron. Reaccionaron. Entonces los que temían a Jehová. Y ahora aparece lo segundo que ellos hicieron. Ellos actuaron. Mire, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Ellos reaccionaron, pero no se quedaron ahí. Actuaron, hablaron. Mientras los alejados de Dios tenían una mala actitud, tenían un corazón endurecido contra Dios, estaban actuando de manera negligente con Dios y hablaban en sus corazones palabras impropias contra Dios. Los temerosos de Dios, el remanente fiel hizo lo contrario. Hablaron palabras que honraban y glorificaban a Dios. Y palabras que edificaban a los demás, a los otros creyentes. Ellos fueron fieles a un texto que encontramos en Efesios capítulo 4 y versículo número 29. Oiga lo que se manda allí a la iglesia de Cristo. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La que sea buena para la necesaria edificación. Los creyentes tenemos que edificarnos unos a otros. Y dice que es necesario, dice el texto. Entonces los temerosos de Dios, el remanente fiel de Israel, en tiempo del profeta Malaquías, ¿qué fue lo que hicieron? Dos cosas hicieron. Ellos reaccionaron, ellos actuaron. ¿Cómo actuaron? Se visitaron unos a otros. Se visitaron unos a otros y se hablaron entre sí palabras edificantes y palabras que fortalecían su fe. Pero ellos también visitaron a quienes estaban alejados de Dios. Ellos visitaron también a los que estaban alejados de Dios y les hablaron palabras de motivación a regresar a los caminos de Dios, a regresar al compromiso con Dios. Eso hicieron el remanente fiel de Israel en este momento. Ellos hablaron palabras de fe a los que dudaban de Dios. Ellos hablaron palabras de esperanza a los desesperados. Ellos hablaron palabras de alientos a los que padecían aflicciones. Ellos hablaron palabras de verdad y misericordia de Dios a los confundidos. Ellos hablaron palabras de perdón a los que sentían rencor y resentimiento contra Dios y contra otras personas. Pero ellos también hablaron palabras que promovían la reverencia, palabras que promovían el temor, palabras que promovían la obediencia y la honra a Dios. Ese es el ejemplo que hoy quiere darnos el remanente fiel de Israel en tiempo del profeta Malaquías. Ellos hablaron palabras que inducían a los demás a poner su mirada en Dios y no en sí mismo, y no en el mundo. Ellos hablaron palabras, aquello que exigían a Dios que castigara de inmediato a los desobedientes y a los soberbios. Ellos le llevaron palabras que inducían a esperar el tiempo de Dios. Ellos se dedicaron a motivar al servicio desinteresado a los que servían a Dios con motivos egoístas. Entonces, hermanos míos, estamos comenzando el año 2020. No hay momento más oportuno para nosotros hacer un plan de acción para este año 2020 y decir: yo soy parte del remanente fiel de Iglesia de Convertidos a Cristo. Yo soy parte del remanente fiel de la Iglesia Universal de Cristo. Entonces, necesitamos disponernos en este año 2020 a mirar a nuestro alrededor a aquellos que están alejados de Dios, para ir en pos de ellos con palabras edificantes que le ayuden a reavivar la fe. Eso es lo que Dios nos pide hacer, hermanos. Primera Tesalónica 5:14. Primera Tesalónica 5:14. Usted verá cómo Dios nos pide que hagamos eso. Siempre, desde que la iglesia nació en Hechos capítulo 2, que nació con 3,000 personas, desde ese momento en adelante comenzó a formarse en la iglesia de Cristo una porción de iglesia que estaba poco interesado en el servicio a Dios, negligente en congregarse, negligente en servir, negligente en comunión, fríos. Pero también comenzó a formarse un remanente fiel con este propósito. Primera Tesalónica 5:14. Dice este versículo: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Por qué está ese versículo ahí? ¿Por qué está esa orden ahí? De que alentemos. O porque siempre va a haber hermanos desalentados. Siempre van a haber hermanos fríos en la fe. Siempre van a haber hermanos alejados de Dios. Siempre van a haber hermanos en aflicciones. Entonces, los que están afligidos necesitan escuchar de labios del remanente fiel textos como Romanos 8:18. Romanos 8:18 es un texto que aquellos que están afligidos tienen que escucharlo de labios de los creyentes que forman el remanente fiel. Porque cuando un hermano está desalentado, él coge la palabra de Dios y dice: la palabra no me habla, yo la leo, pero yo siento que no me habla, no me dice nada. Ese hermano está perdiendo la confianza en la promesa de Dios. Y tenemos que ir a ese hermano con estas palabras de apoyo, de aliento, de fe, de esperanza que Dios nos da en Romanos 8:18, que dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y aquellos hermanos que no están motivados a servir al Señor tienen que escuchar de nuestros labios textos como Hebreos capítulo 6 y versículo 10. Hay creyentes en la iglesia que están sirviendo con razones equivocadas. Hay creyentes en la iglesia que no están sirviendo en nada. Hay creyentes en la iglesia que están sirviendo esperando un reconocimiento humano. Hay creyentes en la iglesia que están sirviendo y están atentos a quién lo va a elogiar. Razones equivocadas. Pero Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Los hermanos desinteresados en el servicio tienen que escuchar textos como ese. Así que, hermanos, nosotros también tenemos personas incrédulas a nuestro alrededor. Vayamos a ellos con palabra de salvación. Ahora, comenzando un año, es el momento oportuno de yo decir y preguntarme: ¿a cuántas personas incrédulas yo les prediqué en el año 2019? ¿Qué tan fructífero yo fui para el Señor en el año 2019? ¿Qué tan servicial yo fui para la iglesia de Cristo en el año 2019? ¿Qué tan servicial fui para mis hermanos en el año 2019? ¿Qué transcurrió? Evaluemos nuestra fructificación para el Señor. ¿Qué tal fue? Y si usted entiende que fue un árbol frutal estéril o de pocos frutos, acaba de comenzar el 2020. Para que usted se reivindique. Se reivindique. Para usted decir: este año 2020 no va a ser igual que el año pasado. Porque yo ahora no voy a desperdiciar las oportunidades que Dios me ponga. Este año yo voy a dedicar más tiempo a la evangelización personal. Porque yo tengo hermanos, primos, amigos, tíos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, compañeros de graduación, vecinos, etcétera, etcétera, que no son creyentes, que no han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio de Cristo, que van para el infierno. Ese asunto de que se vayan de este mundo. Y Dios dice que cuando Él nos pone a alguien a nuestro alcance para predicarle y no lo hicimos, esa persona se va a morir y se perdió. Pero su sangre demandaré de ti. Su sangre demandaré de ti. Porque tuviste oportunidad de predicarle y no lo hiciste. Entonces, se trata de que comenzando un año nuevo, nosotros tengamos un estilo diferente de ser parte del remanente fiel. Que nosotros el año 2020 lo aprovechemos al máximo. Las oportunidades que Dios nos dé. Que nosotros podamos ser más fructíferos para Dios. Porque en el versículo 16 que estamos estudiando, usted verá lo que ahora Dios conoce la naturaleza del ser humano. Dios conoce que nosotros, los seres humanos, para hacer algo necesitamos una motivación. Necesitamos una motivación. Y Dios ahora motiva a ese remanente fiel de su pueblo en ese momento. Y nos motiva a nosotros. Y Dios, la motivación que utilizó fue recordándonos que Él tiene una recompensa. Él es que tiene una recompensa. No son los otros hermanos que están sentados aquí que tienen recompensa para mí. Mi recompensa, su recompensa suya, es del cielo que viene. La recompensa por servir a Dios no es humana, no es terrenal. Sí hay una recompensa terrenal que se llama en la relación con los hermanos. Pero mire lo que dice Dios aquí. Él tiene una recompensa superior a la recompensa humana. Mire lo que Dios dice que hace con las palabras edificantes del remanente fiel para aquellos que están alejados. Vamos a leer el versículo otra vez. Dice el versículo 16. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Dios está atento a las palabras del remanente fiel. Dios está atento a la manera como el remanente fiel usa su tiempo. Dios está atento a lo que hace cada una de las personas creyentes que forman el remanente fiel. ¿Saben por qué? Porque ese tiempo Dios se lo ha concedido. ¿Sabe lo que es el tiempo? Vida. Vida. ¿Cuántos años vamos a vivir? ¿Promedio? Dijo Dios. ¿Cuántos son? 70. ¿Y de qué se forma el año? Se forma de segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y años. Dios está atento a cada minuto del remanente fiel. Y Dios dice en Efesios: mirad bien, andad como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Cada minuto que perdemos en las redes electrónicas, cada minuto que perdemos en algo improductivo espiritualmente, es un tiempo perdido. Tiempo perdido. Tiempo que no tuvo provecho para Dios. Entonces, dice el texto aquí, que Dios está atento a las palabras del remanente fiel, al tiempo, a lo que hacemos. Y Jehová escuchó y oyó. Mire, en el Salmo 34 y verso 15, allí se enseña que los oídos y los ojos de Dios están siempre atentos a los que le temen. Voy a leer el versículo, Salmo 34, 15. Así mismo es que dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces, las palabras que edifican la fe de otros, las palabras que dan gloria a Dios por parte del remanente fiel, son melodías a los ojos de Dios. Cada vez que nosotros vamos a un alejado de la fe con palabra de fortaleza, con palabra de aliento, con palabra de fe, con palabra de esperanza, esas palabras son melodías a los oídos de Dios. Dios se complace con palabras que le honran y le glorifican a Él, pero que edifican a otros creyentes. Con esas palabras edificantes que ese remanente fiel de Dios pronunció en este momento, en época del profeta Malaquías, ellos mostraron los pasos prácticos para fortalecer la fe del pueblo de Dios y honrar a Dios. El pueblo de Dios, de manera universal, no estoy hablando de iglesia de convertidos a Cristo, estoy hablando de la iglesia universal. La iglesia universal de Cristo necesita ahora mismo del remanente fiel. Y cada iglesia local tiene un remanente fiel, porque cada iglesia local tiene creyentes alejados de Dios, desinteresados en el servicio, negligentes en congregarse, que sienten poco compromiso con la obra. Pero ahí está el remanente fiel para animarlos, para ir detrás de ellos y traerlos. Lo segundo que Dios dice que hace con el remanente fiel para compensar la labor del remanente fiel está en el versículo 16 todavía. Dios registra los hechos. No solamente Dios lo ve y lo oye. Mira ahora lo que dice. Vamos a leer otra vez el versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. Dios registra los hechos. Dios registra las acciones. Dios registra las visitas que usted hace a un alejado de la fe. Dios registra la llamada que usted hace a un alejado de la fe para motivarlo y alentarlo. Dios registra los textos que usted manda en WhatsApp a un alejado de la fe para alentarlo y animarlo. Los medios electrónicos son maravillosos si lo utilizamos de manera edificante. Pero todo el tiempo que lo utilizamos para comentar cosas del mundo que pasan, mire, circuló un bendito videíto de una persona, no sé de dónde es, que grabó un mensaje del calentado del 24, que la comida calentada del 24, y sacó como 3 minutos un mensaje del calentado, lo bueno del calentado. Señores, yo creo que todo el que tiene, la mayoría de los que tienen WhatsApp, reprodujeron eso y lo mandaron y lo circularon y lo comentaron y dijeron, ay sí, es verdad, ese calentado es bueno y me economiza tener que cocinar y qué sé yo qué. Y señores, ese bendito videito le robó el tiempo a muchos creyentes. Y sazonándolo y dándole vuelta y para allí. Los medios electrónicos son fabulosos. Utilicémoslos de manera edificante y constructiva para el pueblo de Dios. La porción muestra que Dios, al escuchar la palabra piadosa de los que le temen, la registró. Porque nuestras palabras, hermanos, tienen repercusiones, tanto presentes como futuras. Nuestras palabras tienen repercusiones, tanto para bien como para mal. ¿Hoy qué dice el proverbio? La vida y la muerte están en poder de la lengua. Según lo que usted hable, usted promueve la vida o promueve la muerte. Y mire lo que dice este versículo de Mateo 12:36. Mateo 12:36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por cada texto que usted escriba, comentando, haciéndose eco de cualquier tontería de la vida, mande 5 textos edificantes. Mande 5 y diríjalo a personas específicas que usted sabe que están frío en la fe. Que usted sabe que no se están congregando con regularidad. Que usted sabe que no están sirviendo en la obra de Cristo. La figura del libro de memorias viene de la corte del rey. Eso es muy viejo, eso del libro de memorias. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, nosotros vemos que el rey, los reyes, ordenaban registrar el nombre y los hechos de las personas que actuaban en contra o en favor del reino. Lo vemos en el caso de Mardoqueo. ¿Usted no se acuerda del caso de Mardoqueo? En el libro de Esther, en el capítulo 6, que dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 12 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano al rey Asuero. Y el rey dijo: ¿qué honra se le hizo, qué distinción se le hizo a Mardoqueo por esto? Porque él protegió el reino, él protegió al rey. ¿Qué distinción se le hizo? Ninguna, señor. Ah, pues hay que hacerle una distinción. Ese asunto de los libros de memoria es algo muy viejo y muy práctico. Y en las escrituras nosotros vemos las referencias que hay a los libros de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Todo en nuestra vida está escrito en los libros de la memoria de Dios. Pero sigamos adelante. Entre ahora al versículo 17. Donde está la tercera cosa que Dios hace, y Dios lo menciona como motivación porque es una recompensa al remanente fiel cuando actúan en pos de los alejados de Dios. Mire lo que dice: al remanente fiel, ahora en el versículo 17, Dios los declara de alto valor. Alto valor. Dice: y serán para mí, dice Dios, especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Así que Dios señala en ese texto que los integrantes del remanente fiel son una propiedad personal suya, muy valiosa y de mucha utilidad. El remanente fiel de una iglesia, Dios dice que es una propiedad suya y que es de alta utilidad para Él y de mucho valor para Él. Y serán para mí, dice Dios, oye, especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ha señalado inclusive en qué momento van a ser todavía de un especial valor: en el día en que yo actúe. Entonces, con esa palabra Dios da a entender que Él cuida y protege al remanente fiel como se tiene guardado un tesoro, una joya que apreciamos. Dios aprecia su remanente fiel porque Dios los tiene con un propósito. Y Dios quiere que cumplamos ese propósito. Nosotros vemos que ahora en el presente, el remanente fiel, según segunda a los Corintios capítulo 5 y versículo 18, 19 y 20, ahora el remanente fiel son los embajadores de Cristo. Ahora en el presente, son los portadores de la palabra de reconciliación. Pero en el futuro, en la consumación de los tiempos, Dios tiene otra muy especial labor para el remanente fiel. En Apocalipsis 5 y versículo 9, Apocalipsis 5 versículo 9, oiga lo que dice, hablando de esa multitud de santos en el cielo, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con Él sobre la tierra. Dios tiene misión especial para el remanente fiel. Sigamos en el versículo 17. La cuarta recompensa que Dios presenta como motivación para que ese remanente fiel llene su propósito: vayamos en pos de aquellos que están alejados y animemos a los desanimados. Mire lo que Dios dice aquí. Vamos a leer el versículo 17 completo. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Por qué Dios dijo eso aquí en Malaquías, en ese versículo? ¿Saben por qué? Porque en los versículos anteriores, es más, en el versículo 15, dos versículos atrás, los quejosos de Israel, los que estaban alejados de Dios, los que estaban desanimados, los que estaban en rebeldía contra Dios, los que estaban resentidos contra Dios, ellos de manera irónica dijeron que los soberbios eran bienaventurados, que Dios a los desobedientes no le hacía justicia. que los bienaventurados eran los soberbios, los desobedientes, los pecadores. Pero Dios había dicho ya desde el libro de los del Salmo 32, Dios había dicho que un bienaventurado es uno a quien Jehová no inculpa de pecados. Dios había dicho que bienaventurados son los que han sido perdonados de sus pecados. Entonces Dios ahora aquí en este versículo 17 dice que el remanente fiel es bienaventurado. Porque Dios dice, le perdonaré de sus pecados como un padre perdona a su hijo. Dios mostró consistencia con su palabra. Pero en el versículo 18 está algo muy interesante. La influencia del remanente fiel. Señores, el remanente fiel puede hacer gran influencia. Puede hacer la diferencia en una iglesia, el remanente fiel. Mira, el remanente fiel, Dios dice que cuando el remanente fiel actúa, los alejados regresarán a él. Versículo 18. Mire, entonces os volveréis. Dios le está hablando aquí a su pueblo. Cuando los remanentes fieles actúan, dice, entonces os volveréis. Las palabras piadosas y edificantes del remanente fiel pueden motivar a los alejados a volver su corazón a Dios. Y la palabra volverse sabemos que indica arrepentirse de un mal camino y regresar a los caminos de Dios. Hermanos, cuando hablemos palabras piadosas de aliento y esperanza, podemos reavivar la fe del hermano que está desanimado. Y lo segundo que puede pasar cuando el remanente fiel actúa es que los alejados, los que están confundidos respecto a si Dios es justo, si es injusto, si este que se robó 3,000 millones del gobierno y no le han hecho nada, ¿y Dios qué hace? ¿Y Dios qué hizo? ¿Y Dios qué está haciendo? Eso es que están confundidos y dicen, no, Dios es injusto. Porque ese tipo debería estar en la cárcel. Es más, lo juzgaron y fallaron a favor de él. Dios es injusto. No, Dios no es injusto. Dios es paciente. Esos que están confundidos van a entender la justicia de Dios. Hay que entender la justicia de Dios. Esos quejosos habían dicho, no hay diferencia entre el impío y el piadoso. Pero no es así. La palabra edificante de remanente fiel puede hacerle entender que Dios actuará en su tiempo. Dios actuará en su tiempo, perdonando a los que se arrepienten y le temen y le obedecen, y castigando al que permanece en desobediencia y en impiedad. Dios tiene su tiempo. Las palabras edificantes del remanente fiel puede ayudar al desanimado a entender que Dios es justo, pero Dios es paciente y da oportunidad al arrepentimiento. Y mire cómo Dios mismo lo dijo en 2 de Pedro 3:9. Dios mismo nos recuerda eso. Vamos a leer ese texto. 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el amor de Dios, paciente, esperando, dando una segunda oportunidad al hombre. Por último, en el versículo 18, está la tercera cosa que puede lograr el remanente fiel. El remanente fiel pueden lograr con sus palabras de aliento, de fe, de esperanza, de motivación, que los alejados entiendan la importancia de servir a Dios. En el versículo 14 del capítulo 3, cuatro versículos atrás nada más, los desanimados del pueblo de Dios dijeron: no hay ninguna utilidad en servir a Dios. Estamos sirviendo a Dios y como quiera no llueve. Estamos sirviendo a Dios y como quiera mis animales están flacos. Estamos sirviendo a Dios y como quiera mi vaca no sale preñada. Y mi cabra tampoco. Ni la yegua. No tiene sentido servir a Dios porque Él no se acuerda de nosotros. Eso se llama un servicio mal enfocado, un servicio interesado, un servicio con motivaciones incorrectas. Y Dios ahora dice: sí vale la pena que me sirvan. Mire el versículo 18, cómo termina. Dice, vamos a leerlo completo para que cojamos el sentido del versículo entero. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Entonces, las palabras de edificación del remanente fiel ayudan al desanimado a entender que la mayor recompensa del creyente será manifestada cuando el Señor Jesucristo venga con su gloria y por su iglesia. Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermanos, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que somos parte del remanente fiel. Eso es lo primero que tenemos que procurar. Esté consciente. Asegúrese de que usted es parte del remanente fiel. No se deje enfriar por aquellos que están fríos. No se deje desanimar por aquellos que están desanimados. No se deje atraer por aquellos que están alejados. Usted tiene un papel de ser motivador, alentador, exhortador. Usted es, asegúrese que usted es leña del fuego de Dios. Que cuando se está apagando, usted es, en el campo se llama, un tizón encendido. Usted es un trozo de madera para ponerlo en el altar para que encienda y avive el fuego. Estemos preparados para responder siempre con palabras edificantes a todo aquel que viene a nosotros con palabras de desánimo. Si alguien viene a usted con palabras de desánimo, usted está en la obligación de responder con palabras de fe, de aliento, de fe, de esperanza. Vayamos en pos de aquellos que están alejados de Dios, aquellos que evidencian poco compromiso con la obra, aquellos que evidencian poco interés en el servicio, y fortalezcamos su fe con palabra de exhortación, con palabra de aliento, con palabra de consuelo, con palabra de esperanza. Que este 2020, al terminar el año, podamos decir cada uno de manera personal, con honestidad: fui fructífero para Dios. Oremos. Señor, gracias porque tu palabra aquí es fuerte, pero ella es eficaz Porque ella llega a nuestros corazones. Ella nos enfrenta, ella, Señor, nos exhorta. Ella nos habla de manera clara y nos dice cuál es el papel del remanente fiel de la iglesia. Señor, ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí a desarrollar el papel que nos corresponde, Señor. Primero, presérvanos como remanente fiel. Aumenta el remanente fiel, Señor. Inserta nuevos miembros en el remanente fiel. Fortalece el grupo del remanente fiel. Y ayúdanos, Señor, a cumplir el rol que nos corresponde dentro de la iglesia de Cristo. Ser la contraparte del desánimo, del desaliento, de la desesperanza en momentos, Señor, en que tenemos que actuar. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.